Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me alegro mucho de saludarles porque, por varias razones, porque son las 6 de la mañana, estaré feo decirles que no me alegro. Me alegro de saludarles porque es 8 de septiembre, es jueves y además hace algo menos de calor. Pero vamos, calor sigue haciendo, Calor, parece que han abierto las puertas del Averno, y hay alguien soplando desde dentro. Hoy es día feriado en Extremadura. En Asturias, en Melilla se celebra la Virgen de la Victoria, en fin, y todo va a ser más llevadero, sobre todo en el norte, Galicia y el Cantábrico. Esperemos que eso además ayude a combatir el fuego, o al menos no lo encabrone más. Allí no van a superar los 24 grados, la mitad sur peninsular seguirán siendo más altas de lo normal, pero bueno, la cosa tiende a tranquilizarse. Los cielos despejados en todo el país, desde Canarias a Baleares, ciudades autónomas, la península, etcétera, etcétera. Este agosto ha sido, dicen, en función de los registros históricos, ha sido el más caluroso desde 1961. Por lo cual, todos aquellos que dicen, Dios mío, el apocalipsis, está viniendo el calentamiento, se me están calentando las partes, todo del cuerpo, etcétera, digo, oiga, pues en el 61 también. Y entonces no se hablaba de otro calentamiento que el que yo me sé. Pero en el 61 pasó lo mismo que ahora, y entonces todavía no habíamos deshecho los polos y estas cosas. Bueno, tengo que hablaros de los incendios forestales porque realmente es la noticia de alcance hoy. Hay otras muy importantes, pero es que esta es mucho más importante, si me apuran. Es frustrante tener que comenzar una información diciéndoles que es que se están quemando zonas de España que tienen un gran valor. No solo un valor sentimental para aquellos que las conocen, es un valor natural muy importante, un valor paisajístico y, si quieren ustedes, también de PIB, un valor de turismo. En Extremadura, por ejemplo, miren, hay uno de los lugares más bellos de Extremadura, más asombrosamente hermosos, es Sierra de Gata. Sierra de Gata es una comarca que toma el nombre de la Sierra de Gata, que está en el norte de Cáceres, tocando con Salamanca, pegado a Portugal, con otras comarcas cercanas como las Urdes, las tierras de Granadilla, las Vegas de Aragón. Hay pueblos en esa comarca que son una belleza, son joyas arquitectónicas. Joyas, San Martín de Trevejo, por ejemplo, ¿no? Ha sido una zona muy aislada, incluso ahora, es decir, no tiene las mejores comunicaciones. Eso ha sido bueno y malo, ¿eh? Desde luego es un lugar para el turismo interior que yo les hubiera aconsejado cualquier día. Espacios naturales protegidos, pueblos, joyas arquitectónicas, bueno, pues se está quemando. No todo. Pero se ha declarado un incendio cerca de San Martín de Trevejo, que es otra joya, es una joya de pueblo. Yo se lo aconsejo. Si nos vamos a Lugo, en Lugo se ha declarado esta noche un nuevo incendio forestal en Navia de Suarna, nivel 2 de emergencia, porque es un fuego muy próximo a las viviendas. Es evidente que este calor, el calor no provoca el fuego, pero desde luego no ayuda a que el fuego pueda ser extinguido fácilmente o complica un poco las labores. El fuego se prende porque hay alguien que lo prende, por descuido o por mala fe. En Orense, la provincia de Orense, que es una bellísima provincia, oiga, 4 incendios, han arrasado más de 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas, no está de más recordar, siempre hacemos el mismo símil, pero son 4.000 veces el Bernabéu o el Nou Camp o el glorioso estadio del Benito Villamarín. 4.000 veces. Oímbra, Muiños, Monterrey, Entrimo. En Asturias se ha luchado contra el fuego en Degaña. Oiga, parece una maldición. habíamos pasado el verano de puntillas, con fuegos. Hombre, el de La Palma, por ejemplo, fue devastador, por culpa del imbécil este que se puso a quemar papel higiénico después de haberse aliviado en el monte. El de La Palma fue devastador. Fue devastador el de Castillo de las Guardas en Andalucía. Recordábamos el otro día, en un solo fuego el de Castillo de las Guardas se ha quemado más que los últimos 4 años en toda Andalucía. Bueno, pero es que este final de agosto, primero de septiembre, es pavoroso. Literalmente pavoroso. Así que es especial atención a todos los que trabajan, a todos los que están trabajando en la para sofocar estos incendios que están devastando algunas zonas particularmente bellas e interesantes del país. Bueno, la polémica de Soria, pues ya conviene cerrarla. La polémica de Soria tampoco va a ser eterna. ¿La polémica de Soria cuál es? No me refiero a la ciudad, bella ciudad castellana, sino a la del exministro José Manuel Soria. Se postulaba para el Banco Mundial. El gobierno apretó todas las teclas debidas para nombrarle y eso creó un escándalo político. Como siempre, los escándalos políticos también a veces los llevamos a la exageración, pero había razones para ese escándalo político que se da por terminado, o al menos se quiere dar por terminado, por cuanto Soria, como saben, ha renunciado a ese puesto en el Banco Mundial. Seguramente encontrará otras cosas porque es un hombre con buen currículum y buena formación. Y el gobierno ha decidido presentar como candidato para ese puesto de director ejecutivo a Fernando Jiménez Latorre. ¿Quién ha sido? Pues ha sido secretario de Estado de Economía, ejecutivo del Fondo Monetario Internacional actualmente. Durante la pasada legislatura, por ejemplo, a este hombre le tocó gestionar la crisis financiera, la reestructuración bancaria, es decir, son cosas no menudas. Ahora, claro, la oposición va a ver cómo la oposición al gobierno del PP, pues cómo exprime este asunto. Porque ha sido un regalo inesperado, un regalo de fin de verano, de vuelta a casa. Qué maravilla encontrarse con esto, ¿verdad? Pues va a pedir en la Junta de Portavoces la comparecencia del ministro Luis de Guindos en el pleno del Congreso del 15 de septiembre. Ya se da por hecho que este caso deja de ser el caso Soria y a partir de ahora será el caso Guindos. Ya verán ustedes cómo van a tirar por ahí. Bueno, y la diada. Siempre, cuando llegue esta fecha, el 8, el 9, el 10 de septiembre, el calentoncito con la diada. La diada ya no es la diada de Cataluña, es la diada independentista de Cataluña, donde los que salen son los independentistas de Cataluña. ¿Son muchos? No, pues hombre, no son la mayoría, pero desde luego salen muchos. Y además hacen las cosas bien. Quiero decir que las manifestaciones, las puestas en escena, las hacen bien. Primero porque no las hacen festivas. Y bien organizadas, como son los catalanes. Bueno, pues el gobierno catalán tampoco le va a sorprender que se vuelca con la diada. Hasta ahora Artur Mas siempre apoyaba, alentaba, veía las diadas, se emocionaba. Viendo una diada creyó que iba a sacar mayoría absoluta y se pegó un castañazo extraordinario en una convocatoria adelantada de elecciones. Pero bueno, esa es la perspicacia de este fenómeno del siglo pasado y de este. Se estudiará en las escuelas seguramente. Pero en esta ocasión, pero no iba a la manifestación. No se ponía. En esta ocasión sí. Puigdemont sí. ¿Por qué? Porque es que hay por ahí, dando vueltas, el fenómeno inexplicable. Bueno, no tan inexplicable, conociendo un poco a los que votan. Fenómeno Colau. Es decir, la mamarracha más vista, con más peso específico a lo largo de su ejecutoria, hasta alcaldesa, que ha llegado a ser alcaldesa de Barcelona, lidera un partido que le da miedo a estos que eran de Convergencia y ahora no sé cómo se llaman ahora, porque como no les dejan tener lo de Partido Demócrata Catalán, porque hay otro que se queja, otro que dice no, es que el PDeCAT, eso ya lo tenía yo. Y estos montan en ira, dice, oiga, usted si ya está registrado, ¿qué quiere que le haga? Pues no, no, pues eso aprovechan. Es que no nos quieren ni en pintura. No nos quieren inscribir con mil excusas. No, mil excusas, no, una nada más. Que es que hay un tío que ya tenía el nombre. Joder, se siente. Que un tío se hubiera anticipado a la clarividencia que tiene todo independentista catalán. Bueno, pues se siente. Es que había un tío que ya lo tenía antes. Y ahora el gobierno catalán se vuelca en ello, claro. Y Puigdemont va a ser el primero con la pancarta, con esa cara de alegría, que muestra en todo momento. Va a ser para no perderse. Pero ahora son las 6:10. Y si ustedes, ahora les hablaremos de las vascas, las gallegas, las elecciones, y de otras cosas. Por ejemplo, los de Venezuela o de los bienes de los diputados que lo han publicado. Va a ser en un instante, porque ahora tengo mucho interés en recordarle algunas de las cosas fundamentales del día en estos titulares.
Que comienzan en Venezuela. Durante la madrugada hemos estado pendientes de las protestas que pedían el revocatorio de Nicolás Maduro y que han terminado con 10 heridos. El hasta dos veces candidato presidencialista venezolano, Enrique Capriles, denuncia hace unos minutos que encapuchados lo tienen sitiado en el aeropuerto venezolano de Isla Margarita.
Estoy en el aeropuerto de Margarita, estamos aquí sitiados por bandas armadas, estamos varios pasajeros, niños.
Este es el vídeo que colgaba hace un instante en las redes sociales. La cita económica del día nos va a llevar al Banco Central Europeo, que hoy se reúne en medio de una gran incertidumbre política en Europa y que puede rebajar las previsiones de crecimiento. Antes de las vacaciones, Mario Draghi daba la fecha del 8 de septiembre para tomar nuevas medidas de estímulo, aunque los analistas creen que no lo hará. Daniel Pingarón, experto de IG.
Yo creo que no cabe esperar nada. Lo cierto es que el margen de actuación que le queda al Banco Central Europeo es ya muy, muy escaso.
En Barcelona han detenido a dos ultras por patear a una mujer embarazada que paseaba con su pareja y sus dos hijos. La mujer, que vestía un niqab, el velo islámico que solo deja al descubierto los ojos, no ha sufrido ninguna lesión grave, tampoco el bebé, a pesar de los golpes que recibieron. Han sido puestos en libertad con cargos acusados de un delito de odio y de lesiones. Noticia también, Angela Merkel, que pide unidad para combatir el populismo xenófobo.
Si nos servimos de las pequeñas ventajas partidistas y vamos poniendo ojos morados en las campañas electorales, solo favoreceremos a quienes ganan votos con eslóganes baratos y respuestas aparentemente fáciles.
Ya se conoce además el secreto mejor guardado de Apple, el iPhone 7.
It's the best iPhone.
Es resistente al agua, al polvo, tiene hasta 2 horas más de batería, auriculares inalámbricos, todo lo que puedan imaginar. Pero todavía tardará unos días en ponerse a la venta en nuestro país a un precio de 769 euros. Y todo esto en el día en el que el Grupo COPE presenta su nueva programación. Va a ser esta tarde a las 8 en una gala en el Teatro Reina Sofía, que se podrá ver por la web, por las redes sociales. En esta temporada, COPE se convierte en la única cadena generalista con 24 horas de programación en cadena, con formatos innovadores y reforzando la programación local y regional con las nuevas emisoras COPE Más. Y en deportes, que es uno de los que estará sin duda en esta gala esta noche, Juan Antonio Alcalá vuelve a la Liga y parece que con todas las estrellas. Buenos días, Juan Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelven todas las estrellas. Vuelve, por ejemplo, Cristiano Ronaldo al partido del Real Madrid. Vuelve también Leo Messi, aunque continúa la duda de si será titular o suplente en el encuentro de este sábado en el Camp Nou, Barcelona a la vez. Además, hemos tenido durante la madrugada española la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. La delegación española está encabezada por la nadadora Teresa Perales, que ya esta misma noche opta a la primera de un total de 6 medallas.
De Teresa Phelps, hay que llamarla ya.
Pues casi, casi.
Pues es Teresa Phelps, casi, casi. Como yo he visto por alguna parte publicada.
Tiene la historia, Carlos, 22 medallas paralímpicas, ¿eh? Más 6, las que optan esta edición, podría sumar 28 e igualar, por lo tanto, al mito norteamericano. En la Vuelta a España teníamos ayer terreno, una llegada inédita y dura en un puerto de montaña, en Castellón, pero el ciclismo del siglo XXI es casi casi el mejor somnífero y no pasó absolutamente nada. Los tres favoritos llegaron juntos a la meta y Nairo Quintana continúa como líder y maillot rojo de la carrera. Y ayer, la segunda ronda de la Copa del Rey. Por supuesto, aún sin equipos de primera, clasificados entre otros Valladolid, que eliminó al Zaragoza, el Cádiz, el Mallorca, el Tenerife, el Racing de Santander o el Rayo Vallecano. Hubo un partido en Albacete Paloma, Albacete Arenas de Guecho, que se jugó a las 5 de la tarde a 41 grados de temperatura.
Qué bonito.
Afortunadamente no hubo víctimas. Pasó el Albacete.
6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Bueno, por cierto,
el
menudo partidazo del portero del Cádiz, de Jesús Fernández.
Mira, no lo vi,
pero
sinceramente.
Un partidazo.
¿Ah, sí?
paró en la tanda de penaltis, ha clasificado al Cádiz.
Sí, el Cádiz al Levante en la tanda de penaltis.
Sí. Mm. Pero vaya partidazo de ese tío, ¿eh? Bueno, o sea, enhorabuena de verdad al portero del Cádiz.
¿Algún partidazo más?
Creo que no.
A la publicidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
81.282.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El Ministerio de Agricultura ha publicado unos datos que nos han sonrojado como sociedad. Los hogares españoles tiramos cada día 3,7 millones de kilos de alimentos, es decir, casi 4 millones de kilos de alimentos. Somos los que más desperdiciamos de toda Europa. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a esa una de cada cinco familias que sí es capaz de aprovechar todo lo que compra y todo lo que cocina. Parece una proeza porque 8 de cada 10 desperdician alimentos frescos y 3 de cada 10 dejan que se les ponga malo algo de lo que han cocinado. De los 1.326 millones de kilos de comida que el año pasado acabaron en la basura, el 86% eran productos sin preparar. Lo que más, con diferencia, la fruta seguida de la verdura y el pan. ¿Y de lo que cocinamos? Pues la peor parte se la llevan las lentejas, la tortilla de patatas y el potaje de garbanzos. Eso sí, no es porque le tengamos manía a esos platos. Al contrario, como es lo que más gusta y se cocina, es lo que más probabilidades tiene de ponerse pocho. Por cierto, efectivamente, los españoles son los hogares europeos que más desperdician, pero como país somos el séptimo. ¿Cómo se come eso? Pues los responsables de la FAO nos dan una explicación. Una cosa es lo que un país desperdicia en la cadena alimentaria, es decir, en las fábricas, en el transporte, y otra lo que tira la gente tontamente en su casa. Los españoles, como el resto de países desarrollados, somos mucho de desperdiciar en el ámbito doméstico. Un problema muy serio porque entre unos y otros los humanos desperdiciamos un tercio de la comida que se produce en el planeta. Recursos naturales y económicos que se lanzan por el sumidero y que además hacen que suba el precio de los alimentos. Algo que explicaban en uno de esos interesantes documentales de la 2 a los que la mayoría no presta mucha atención.
Es curioso porque el plátano es por volumen el producto más vendido del hipermercado. Por lo general el 20% de los plátanos que hay aquí terminará en la basura. Eso repercute en el precio del kilo que cada cliente paga por comprar estos plátanos.
Si quieres ayudar a que la fruta no se ponga fea antes de tiempo y el súper no la tire, ponte guantes cuando la elijas. A todo esto, según el ministerio, el supermercado es donde hacemos el 44% de las compras, sobre todo de productos envasados. Para los frescos, sigue ganando la tienda de toda la vida.
No sabía yo que los guantes estropeaban o mejoraban la fruta.
Las manos desnuditas, bueno, los microbios.
Bueno, no. Además que lleva, cada uno lleva algunas manos.
Sí,
que
eso sí, no tocarlas, ¿eh? Con los guantecitos mejor. Bueno, 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. El exsecretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez de la Torre, abandona su puesto en el Fondo Monetario Internacional para representar a España en el Banco Mundial. El gobierno quiere zanjar ya así el caso Soria. Joaquín Bizmanos.
En el Ministerio de Economía dicen que el de Fernando Jiménez de la Torre era el segundo mejor currículum después del de José Manuel Soria. Había pedido esa plaza en el Banco Mundial, perdió el pasado viernes en la Comisión de Evaluación y le dieron un puesto de inferior rango, seguir en el Fondo Monetario Internacional como director alterno a partir de noviembre. Ahora, tras la renuncia del que fuera titular de Industria, ha sido el elegido. Fue secretario de Estado de Economía, mano derecha de Luis de Guindos en lo peor de la crisis, entre diciembre de 2011 y agosto de 2014, cuando se fue al FMI. Es técnico comercial del Estado, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la administración pública.
Los independentistas catalanes pretenden una diada histórica el próximo domingo. Por primera vez, el presidente de la Generalitat estará al frente de la manifestación independentista. Hoy, Sociedad Civil Catalana ha convocado un acto en defensa del bilingüismo, Iván Alonso.
Un acto que será a favor del castellano, pero también del catalán, que consiga reafirmar la importancia del bilingüismo en Cataluña. Hablarán desde el presidente de Sociedad Civil Catalana hasta miembros destacados de la cultura, como el escritor Eduardo Mendoza. Desde esta organización denuncian el diferente trato que la Generalitat de Cataluña da ambas lenguas. Isabel Fernández es miembro de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana.
En las instituciones donde, bueno, el español se trata siempre de que sea una lengua residual.
Con este acto, esta organización quiere también mostrar el que dicen agotamiento del bloque soberanista catalán, que se puede ver, aseguran, en la desesperación ante los últimos movimientos que ha hecho el gobierno presidido por Carles Puigdemont.
Podemos en Madrid se divide. La parte más afina de Errejón ha presentado su proyecto alternativo para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid, informa Alberto Escalante.
La batalla está abierta. Los errejonistas presentan sus armas para hacerse con el control de la dirección de Podemos en Madrid y lo hacen con Rita Maestre al frente y el fichaje de Tania Sánchez. Junto a ellas, algunos de los dirigentes que con su dimisión hace unos meses trataron de forzar la salida del todavía secretario general Luis Alegre, próximo a Iglesias. Maestre, sin embargo, quiere mirar al futuro.
Ha habido un periodo complicado, pero lo que queremos es superarlo. Fustigarnos por lo que no haya ido del todo bien tampoco tiene demasiado sentido.
Los paulistas, convencidos de su victoria, esperan para hacer su movimiento. Se espera que su candidato sea Ramón Espinar. Fuentes de la dirección nacional dicen que el proyecto de los errejonistas no es serio y piden uno que no parezca una revancha.
Pues el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es el político que más dinero dispone en el banco, en efectivo, 125.000 euros, según la declaración de bienes que han hecho los diputados. Mariano Rajoy es el que más invierte, 500.000 de euros en bolsa y fondos. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, que es el que más dinero invierte, tiene alrededor de 20.000 euros en efectivo en el banco, similar a lo que acumula Pedro Sánchez en su cuenta bancaria, aunque también invierte cerca de 6.000 euros en red eléctrica. Cierra esta lista el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con algo más de 5.000 euros. Especialmente llamativo es el caso de Diego Cañamero. El diputado de Podemos por Jaén declara no tener ninguna cuenta a su nombre y solamente está autorizado en la de su mujer. En ella recibe los 426 euros mensuales en concepto de subsidio para mayores de 52 años.
6 y 21, 5 y 21 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy desde las 7 de la tarde...
Ya saben, escuchen la linterna por si acaso.
Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para contarte y analizarte la actualidad.
Más de 400 talleres en toda España.
¡Oh!
Los mejores expertos en mecánica.
¡Oh!
¿Un mes sin IVA?
¡Oh!
En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigar en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
El ministro Luis de Guindos viaja hoy a Bratislava, Eslovaquia, donde mañana se reúne el Eurogrupo y la pregunta es si España tiene margen para presentar su presupuesto el 15 de octubre. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Resignación en ese Eurogrupo porque, según nos cuenta una alta fuente comunitaria, son conscientes de que un gobierno en funciones no puede enviar un borrador presupuestario adecuado para el 15 de octubre, como marcan las reglas. Un presupuesto como el que se exigiría a un gobierno formal. Y resignación porque un gobierno en funciones tampoco podrá aprobar las medidas efectivas a las que se comprometió España antes de verano a cambio de que la Comisión Europea evitara sancionar a nuestro país por el desvío del déficit. Esa resignación, sin embargo, no es preocupación, ya que estas fuentes subrayan que a España se le han dado 2 años para cumplir con el objetivo de déficit, lo que deja tiempo suficiente para actuar. Lejos de su dureza habitual, estas fuentes subrayan que no creen que nadie vaya a culpar al Ejecutivo en funciones por tener las manos atadas.
La policía francesa investiga lo ocurrido junto a la Catedral de Notre Dame de París, donde han sido detenidas 2 personas tras aparcar un coche que contenía 6 bombonas de gas. Corresponsal Asunción Serena.
Este domingo, cerca de Notre Dame de París, un camarero detectó la presencia de un coche que habían dejado mal aparcado con las luces encendidas y al acercarse vio que había en el interior una bombona de gas y documentos escritos en árabe. Alertó a la policía y cuando los artificieros registraron el coche, descubrieron 6 bombonas de gas, pero no estaban conectadas a ningún detonador. A pesar de que no llevaba placas de matrícula, han localizado a su propietario, que ha sido detenido junto a una mujer. Ambos son conocidos por los servicios de seguridad por sus posiciones favorables a Daesh.
Kicking your can all over the place, singing, we will rock you.
La Universidad Británica de St. Andrews, Carlos Herrera, ha elaborado una fórmula matemática de esas que te gustan a ti. Para descubrir por qué hay canciones que no nos podemos quitar de la cabeza, lo que se llama una canción pegadiza, diríamos.
Sí,
¿no?
Así como se te mete y no se te va.
Bueno, pues ha confeccionado una lista con 20 temas y en cabeza está. ¿Tú por qué crees que será? Porque es muy repetitiva, ¿no?
Sí, no es lo que más me gusta de esta gente, pero...
De Queen, Queen.
No. Además que ya empieza a estar un poquito... Es que se pone más a Queen ahora que cuando...
Cuando
estaban todos en forma, ¿no? Cuando vivía Freddie Mercury y tal. Todos los días hay un motivo para recordar a Queen, cosa que está muy bien, porque es una gran banda, es un gran grupo. Esto no me...
Está muy bien para hacer deporte cuando te levantas de la cama. Mueves los brazos, mueves las piernas. Es que hay que verlo siempre por el lado positivo.
¿Ah, sí?
Sí. las mallas y dale.
Abrir las piernas
ahí
y
estamos.
Caer.
Venga.
Y como el del chiste. Alcet, Vicenteta, Alcet. No puc pare. La chona m'ha fet ventosa. Pues exactamente.
Así que tienes 5 minutos para hacer ejercicios.
Alcet, Vicenteta.
Alcet. Alcet. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Herrera en COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jueves 8 de septiembre del 2016, día de Extremadura, de Asturias, Virgen de la Victoria en Melilla, calor, menos que ayer, todavía calor en algunos puntos del sur peninsular, mucho calor, en el norte peninsular, menos calor, fuegos por doquier, fuegos en Extremadura, en Sierra de Gata, en Lugo, fuegos en Orense, 4 incendios activos, fuegos en Asturias, fuegos aquí y allá. La maldición del fuego durante estos últimos días del calor del mes de agosto y del mes de septiembre. Hombres, mujeres, ejército, unidades especiales, voluntarios, bomberos, brigadas rurales que están trabajando contra esos fuegos y la proliferación de esos fuegos que alguien ha aprendido. Y de ahí difícilmente nos van a sacar. Que alguien ha aprendido. Bien porque es un imbécil y ha tirado una colilla, o bien porque es algo peor que un imbécil. Y lo que ha hecho ha sido poner en riesgo la vida de los ciudadanos y poner, no solo en riesgo, devastar zonas naturales, espacios naturales de alto valor. Bueno, aunque no tengan alto valor. Si decimos que es un alto valor ecológico, bueno, y aunque el valor ecológico sea un churrete, da lo mismo. Da lo mismo. Mano dura, muy dura. La legislación se ha ido cambiando, es verdad, y durante estos años se ha ido adaptando un poco a la dureza que exige. El único problema es encontrar al tío, y encontrarlo con las manos en la masa y demostrar, o a ver, en fin, o que haya pruebas de que ha sido ese tipo. No es fácil, no es fácil. Por eso se van de rositas los... esta panda de cabrones que va por ahí encendiendo el monte, ¿no? Bueno, damas y caballeros, cerramos el caso Soria. Pues seguramente en el gobierno estarán deseando que se cierre. El propio Soria también que se cierre. Y buscarse las habichuelas, que no va a tener problemas para ello, porque es un hombre suficientemente preparado para... En fin, que tiene más estudios que usted que yo, seguramente, ¿no? Pero que lo podrá hacer. Hombre, la oposición con un regalito como este, pues como ustedes pueden imaginar, hombre, no suelta la pieza. Y ahora va a empezar a transformar, a querer transformar el caso Soria, ya que no hay Soria, en el caso Guindos. Es el que teóricamente habría protegido a Soria, o había promovido a Soria, con quien conserva una buena relación de amistad. La oposición va a pedir la comparecencia de Luis de Guindos en el Congreso el 15 de septiembre. La diada de Cataluña se calienta, se va calentando. Ya sabemos que el gobierno catalán, que otras veces, cuando estaba Artur Mas, no iba a la manifestación, la alentaba, la subvencionaba, ponía lo que hiciera falta, los bocadillos si hacía falta. en esta ocasión va a hacer lo mismo, pero además va a ir. ¿Por qué? Pues porque, hombre, en esta ocasión hay un peligro notable, como ya le iré contando a lo largo de la mañana, que se llama Ada Colau, y ese partido que inusitadamente, en Barcelona de forma singular, y también en algunos indrets de Cataluña, ha obtenido una fuerza, bueno, una fuerza, no se esperaba efectivamente que esto fuera así. Se ha hecho soberanista, ha sido soberanista siempre, y entonces irán al calor de lo que mejor resulte en cada momento, y en este momento resulta muy caluroso, desde luego muy cool, que podría parecer lo contrario, o que podría significar lo contrario, pero usted no entiende, muy guay ser soberanista. Y en eso están, y temen que por ahí se les vaya a lo que va quedando de convergencia algo. Por eso va Puigdemont, que es una forma de representar a ese Juntos por el Sí, que está en el gobierno catalán, gracias, además, entre otras cosas, a los agrestes estos de la CUP. El panorama político en Cataluña es un vodevil. Las elecciones gallegas y vascas. Hay encuestas. Ayer publicó ETV, la televisión vasca, una encuesta. Por lo tanto, hay que tomar todas las prevenciones posibles. Donde dice que el PNV ganaría con 27 escaños, los que tiene ahora. La segunda sería Bildu con 17, que bajaría. ¿Por qué? Porque se los quita Podemos, que entra con fuerza hasta los 14 diputados. El Partido Socialista se descalabra, pierde la mitad de su electorado, empata con los 8 que tiene ahora el Partido Popular. Y a lo mejor podría entrar Ciudadanos en el Parlamento Vasco. Eso en Galicia. En Galicia parece que la mayoría absoluta de Feijóo no está garantizada. Es decir, anda por ahí. A lo mejor le pasaría como a... Miren, en la región de Murcia el PP no obtuvo la mayoría absoluta por un puñado de votos. Cuando le digo un puñado, le digo nada. Un millar, aproximadamente. O sea que ahí andaría la cosa. Y eso tiene, efectivamente, como algunos esperan, algún tipo de repercusión en la formación de gobierno. Olvídese. Vamos a terceras elecciones. Y le digo una cosa. Si las terceras elecciones son más o menos parecidas, que pueden serlo, a las anteriores, iremos a las cuartas. Ya no le estoy hablando de terceras, le estoy hablando de cuartas. Y así, de coña en coña, pues hasta el caos final. Algunos se sorprenden, hay medios que se sorprenden. Ayer el CNN emitía un reportaje que decía, ¿cómo es posible estos tíos que llevan un año sin gobierno? Bueno, con un gobierno cogido con alfileres, estén creciendo al 3%. Es que es verdad. Es que España está creciendo al 3%. El doble que Alemania. Mucho más que Francia. No digamos Italia. Más del doble de la zona euro. Al 3%. Claro, también es verdad que hay inercias. O hay empujones. O hay carreras que van acabando. Poco a poco. Y desde luego hay signos que dicen o que evidencian que el próximo año, el 2017, no estaremos creciendo al 3% si esto sigue aquí. Bueno, pues las terceras caen. Prepárese para el 18 de noviembre. Porque la ronda de contactos que estaba montando Pedro Sánchez, esta ronda de contactín de Chiquitín, el contactín de Monopoly, el contactín de Feber, que está montando Pedro Sánchez, que llamar por teléfono a los otros y dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien. Los contactos políticos de Pedro Sánchez. Para intentar disimular que efectivamente, para que no le culpen de que las terceras elecciones es cosa suya. Y está intentando convencer a Podemos y Ciudadanos que se desbloqueen, y además lo dice así, que desbloqueen el uno al otro. Bueno, ¿por qué no desbloqueas tú? No, es que la izquierda y la derecha se tienen que entender, Podemos y Ciudadanos, sí, muy bien. ¿Por qué no te entiendes tú con la derecha? ¿Tienen que entenderse para ser tú presidente de gobierno con 85 diputados? No, hombre. Mientras tanto, ¿sabe usted que el que tiene más dinero de todos es Pablo Iglesias? de todos, de Rajoy, del, en dinero contante y sonante. Rajoy y Rivera está tieso. Bueno, Rivera tiene para dos restaurantes el día de Navidad, pero poco más. ¿Quién más? Rajoy. Pues Rajoy tampoco, vayan ustedes, que tiene un dineral. En fíjense ustedes, Rajoy, que de todos estos es el que se podría haber forrado tranquilamente, Que este, le recuerdo que es registrador de la propiedad, que es una profesión que, hombre, tiene épocas como todo en la vida, pero en una buena época, es decir, reporta unos beneficios indudablemente merecidos a lo que han tenido que estudiar, yo no digo que no. Al desempeño de su labor, bueno, tampoco es deslomarse todos los días en la mina. Podría hacerlo, podría tenerlo, y no tiene un duro. Ahora, Pablo Iglesias sí, le ha ido muy bien. Es el que más tiene, 125.000 euros en efectivo. El año pasado llegó a cobrar 30.000 euros por presentar un programa en la televisión iraní. Como todo el mundo sabe, en la televisión del país en la que cuelgan a los homosexuales, dilapidan, lapidan a las adúlteras y estas cosas. Y luego su dinerito, o sea que es que, como dice hoy Jaime González en ABC, este subió un tuit en el 2012 que decía: Amancio Ortega, el tercer hombre más rico del mundo. Hombre, con la que estamos pasando, ¿democracia cuál? ¿Terrorismo quién? Bueno, pues ahora vamos a... Pablo Iglesias es el que más dinero tiene. ¿Democracia cuál? ¿Terrorismo quién? Es que a veces la demagogia barata de todos estos tarda muy poco en volverse contra uno mismo. Muy poquito. 6:40. Otras cosas en titulares.
Hoy vuelven a clase los alumnos de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid, de Cantabria, de Aragón y la Comunidad Valenciana. Con motivo del inicio del curso, Save the Children ha reclamado más vigilancia para frenar el aumento de casos de acoso en las aulas. Almudena Escorial es su portavoz.
De que, por ejemplo, el primer día del curso escolar se debería dedicar a marcar las pautas y de cómo en ese colegio no se va a tolerar la violencia y que se va a promover la convivencia pacífica por encima de todo.
En Siria, decenas de niños han sido atendidos en Alepo al borde del colapso respiratorio tras un nuevo ataque con gas cloro atribuido a las fuerzas de Bashar al-Assad. Las organizaciones humanitarias grababan varios vídeos en los que se ve la llegada de decenas de personas con síntomas de asfixia a los hospitales que todavía quedan en pie en esta ciudad de Alepo. Sin salir del exterior, la visita de Donald Trump a México se ha cobrado la primera víctima política en el gabinete de Enrique Peña Nieto.
El doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma...
El presidente de México sustituye así al principal impulsor de la visita del candidato republicano, en la que insistió en construir un muro fronterizo. Otro de los nombres propios del día, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, se ha convertido en el hombre más rico del mundo por unas horas, por unas horas. Su fortuna, que roza los 70.000 millones de euros, ha superado a la del fundador de Microsoft, Bill Gates, por los últimos movimientos en bolsa. De menos dinero o de más dinero, se habla en el deporte, pero Juan Antonio Alcalá, ¿cuáles son las noticias más destacadas esta mañana?
¿Qué tal? Buenos días, Paloma, buenos días a todos. Bueno, la gente de la que vamos a hablar, yo creo que tiene dinero.
¿Tiene dinero?
Yo creo que sí.
A ver, Ronaldo, por ejemplo.
Vuelve la Liga, Real Madrid y Osasuna es el encuentro de este fin de semana, vuelve la BBC, protagonistas Bale, tiene pasta, Benzema también. ¿Y qué podríamos decir de Cristiano Ronaldo con su contrato de 18 millones de euros anuales? Vuelve Cristiano Ronaldo, vuelve la BBC, es la reaparición del portugués desde la final de la Eurocopa de Naciones del pasado mes de junio. Barcelona a la vez es el encuentro de este fin de semana en el Camp Nou con la duda de Messi. ¿Volverá Messi? Saben que vino de la selección de Argentina con una molestia, con pubalgia, y la duda es si Leo Messi va a ser en este encuentro suplente o titular. Y Celta Atlético de Madrid, este encuentro estrenará el horario, la banda horaria del sábado a la 1:00 p.m. avisa el presidente de la Liga que por encima de los 40 grados pueden suspenderse encuentros en la jornada de este fin de semana, aunque parece que este calor sahariano va a dar una tregua durante los próximos días. Va bajando, pero ha avisado la Liga que si hay partidos por encima de 40 grados, el árbitro tiene potestad de suspender el encuentro. Anoche tuvimos la Copa del Rey, todavía sin equipos de primera división, pero con equipos muy importantes clasificados para la tercera ronda. Por ejemplo, el Valladolid, clasificado al ganar 1-2 al Zaragoza. El Cádiz, como decía a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, clasificado, y su portero, el portero del Cádiz, Jesús, fue el auténtico héroe del partido al detener 3 penaltis en la tanda final. Clasificados también el Mallorca, el Racing de Santander, el Tenerife, el Rayo Vallecano, el Toledo, la Cultural Leonesa o el Albacete, que ganó 2-0 al Arenas de Guecho en un partido jugado en Albacete a 41 grados de temperatura. Ayer te conté que Ángel María Villar retiraba su candidatura a la presidencia de la UEFA, que celebra elecciones el próximo día 14 de septiembre en Atenas. Hoy esa noticia es ya oficial, hay un comunicado oficial de Ángel María Villar y un intento de explicación, peculiar como es este hombre, en su propia voz.
Es porque ha habido mucha gente, gracias a Dios, de lo que me siento tremendamente orgulloso, que después de 28 años de gestión en la Real Federación Española de Fútbol, haya gente que me haya solicitado, lo digo la nota, el que considere mi candidatura. Por eso lo he hecho.
O sea que no era por falta de apoyos, como decíamos ayer.
Bueno, esta es la explicación de Ángel María Villar. No tiene apoyos para ser presidente de la UEFA,
pero sí los tiene
para ser presidente de la Española y va a optar, por lo tanto, otros 4 años más. Recuerdo que lleva en el cargo desde finales del siglo XX y hay quien cree firmemente que podría mantenerse en el cargo hasta finales del siglo XXI. Yo lo creo, por ejemplo. Y están ya en marcha los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Se han inaugurado esta madrugada, esta misma noche, esta noche, la noche del jueves al viernes. Teresa Perales, nuestra gran nadadora, una auténtica fenómena, opta ya a la primera medalla. Tiene 22 medallas en la historia, en lo que ha competido ella en los Juegos Paralímpicos, tiene 22, opta a 6 más en esta edición de Río de Janeiro, y Paloma, si lo consigue, y esperemos que lo consiga, igualará ni más ni menos que el registro histórico de todos los Juegos Olímpicos o Paralímpicos del norteamericano Michael Phelps.
Ojalá. ¿Has visto el nuevo iPhone 7? ¿Tú que eres tan cool?
Estoy ya, en cuanto acabe el programa de hoy, me voy a la Apple Store,
pues
solo
no.
A hacer cola.
Sí, bueno, pues vas a estar hasta la semana que viene.
Y además lo puedo meter, me puedo bañar con en el agua.
Vas a estar hasta la semana que viene. 6:45, 5:45 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A mí? No.
Ni a mí. A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas? Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vamos ya con el primer repaso a la prensa, el primer vistazo, los nombres, los protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, pues el caso Soria, Paloma, que se resiste a abandonar la primera plana de los periódicos. Titular de portada para El País y La Razón. El PP culpa a Guindos del caso Soria para proteger a Rajoy, dice El País. Y La Razón apunta a Rajoy, zanja el caso Soria y pide al PP que se centre en el 25 de septiembre. Y otro caso, Diana Kerr, la Voz de Galicia, refleja hoy que la madre admite que Diana pudo estar en casa poco antes de desaparecer. Y ABC cuenta hoy que Diana se llevó las llaves de casa la madrugada que desapareció. Los investigadores creen que este hecho debilita la hipótesis de una fuga planeada. Hay diada el próximo domingo, hay varias noticias con Cataluña de fondo. La Vanguardia dice que Interior obliga al Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, a cambiar de nombre para inscribirse. Las nuevas protestas masivas y pacíficas en Venezuela ocupan espacio en los periódicos. Lilian Tintori es la imagen de portada de La Razón, la mujer del preso Leopoldo López, encabezando las protestas de ayer. Esta noche arrancan las campañas electorales de Euskadi y de Galicia. Sobre el País Vasco destaca ABC que Podemos y Bildu amenazan el poder del PNV, que deberá pactar. Y la foto curiosa la encontramos en Última Hora de Baleares, el presidente del Mallorca de Fútbol entregando una camiseta que conmemora el centenario del club al Papa Francisco. Fue ayer en la Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro.
Pues todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter @HerreraEnCope. Pero la actualidad de este jueves, hay más protagonistas que también son noticia y que nos acercan a Córdoba, a Guipúzcoa y a Tarragona.
Allí en
Córdoba se vivió una historia con final feliz. Un árbitro y dos enfermeras salvaron la vida a un jugador de un equipo de fútbol de la localidad jienense de Arjona. Todo empezó cuando dos futbolistas disputaban un balón y chocaron sus cabezas. El deportista local sufrió una brecha en la cabeza y el visitante quedó tendido en el suelo sin conocimiento y se tragó su propia lengua. Las enfermeras trataron de abrir la mandíbula del herido, pero no lo lograban. Fue la sangre fría del árbitro y su determinación la que hicieron posible que el jugador abriera la boca y, tras devolver la lengua a su posición natural, volviera a respirar.
Aquí en Guipúzcoa la noticia está en la localidad de Ordizia, donde el grupo de carnicerías Okeleche se hacía con el medio queso ganador del concurso de queso Idiazabal en la subasta por la cantidad de 8.000 euros. El joven pastor ordiziarra Joseba Insausti se proclamaba vencedor en el concurso con un queso elaborado en mayo. Se mostraba además muy contento por ganar en su pueblo y con un queso elaborado en altura, con lo que supone reivindicación para los quesos elaborados en montaña.
Y aquí en Tarragona, otro árbitro, en este caso árbitra, Marta Galego, ha tenido que suspender durante unos minutos un partido de fútbol de la segunda división catalana entre la UE Vals y el Cambrils Unió, porque un espectador dijo a gritos a la colegiada que se fuera a fregar los platos. Ella siguió la normativa, interrumpió el juego y ordenó la expulsión del individuo. Este tipo de comentarios machistas quedan dentro del apartado insultos de la normativa de la Federación Catalana de Fútbol. Cuando el hombre abandonó el estadio, la árbitra se llevó la ovación del público asistente por haberle expulsado.
Por delante, muchas horas de radio en este jueves, en este programa Herrera en COPE. ¿Qué menú estamos preparando ahora mismo, Dani Trigo?
Y muchos invitados, Paloma. A las 11:30 vamos a hablar de uno de los personajes más peculiares e interesantes de la historia del espionaje en España.
Este es Francisco Paesa.
Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.
Paesa es un personaje complejo.
Alberto Rodríguez lo llevó al cine y el periodista Manuel Cerdán, nuestro invitado de hoy, a las páginas de un libro que lleva por título Paesa, el espía de las mil caras. Muy interesante lo que nos cuente Manuel Cerdán a partir de las 11:30 y muy interesante el análisis de todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras en la tertulia internacional que, como cada jueves, corre a cargo de Chencho Arias, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. A las 10, la hora de los fósforos en el 950-6006 y a partir de las 8:30 llega el comentario de la actualidad nacional con nuestra mesa de analistas que hoy conforman José María Fidalgo, Salvador Sostres y Fernando Jauregui. Herrera en COPE, ahora hasta la 1 de la tarde.
Con todas estas cosas y muchas sorpresas, porque nunca sabemos lo que puede dar de sí la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Javier Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
Si usted sí puede decir que es del Real Madrid y Marcelino no puede decir que es del Sporting. No, no estoy diciendo eso.
¿Dónde está el delito de Marcelino?
Decir que delito ni mucho menos, porque lo he dicho, lo he aclarado. Nunca he dicho que Marcelino haya mañado un partido.
¿No ha hablado todavía con Marcelino, presidente?
No, no, no.
Marcelino, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Ya he superado el trámite, ¿eh? Ya he tenido en el programa a Roures y a Tebas.
De
ahora
lunes
ya
a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE. Superáis barreras cada día, superáis pruebas cada vez más duras, superáis récords, os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español.
La película Julieta de Almodóvar es la candidata española a los Oscar, Ramón García Pellegrín.
El camino no será fácil para Julieta, sexta aventura de Almodóvar en pos del Oscar. La película elegida por la Academia de Cine en detrimento de La novia y El olivo tendrá que luchar con otras 80 cintas mundiales para estar en la ronda final, 5 oscarizables, el 24 de enero y tener alguna opción en la gala de los Oscar el 26 de febrero. Almodóvar está a tope.
La sorpresa, las ganas y la emoción son exactamente las mismas que en el 88. Para mí no es un déjà vu, es casi más excitante ahora mismo que en los años 80. Lo vivo casi con más pasión.
El estreno de Julieta en el MoMA de Nueva York y en varios festivales norteamericanos puede ser un punto a favor para Almodóvar.
Los Reyes han presidido el homenaje al Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela al cumplirse el centenario de su nacimiento, Sefi García.
Aunque tuvo una vida larga y plena para Felipe VI, Cela se fue sin haber agotado su ilusión por provocar y su fino análisis de la realidad.
Cuando disfrutamos hoy de lo que disfrutaríamos, de lo que él todavía hoy podría habernos dado desde su marcha hace 14 años, con su particular sentido del humor, con su rigor intelectual, su sensibilidad con las cuestiones permanentes de la vida y la sociedad, nos lo podemos imaginar.
El monarca destacó el compromiso del Nobel con la vida pública, sobre todo su papel como senador real durante la transición. También, como no, el papel trascendental que jugó en la historia de la literatura como eslabón entre el antes y el después de la Guerra Civil. El rey recordó lo poliédrico de su personalidad y aseguró que con sus libros de viajes trazó un mapa casi completo del alma de España.
A las 8 llegará nuestra mesa de análisis, pero lo que llega ahora es la primera reflexión del día con Juan Pablo Colmenarejo.
El exministro Soria no es Pedro Almodóvar, salta a la vista. Ni tampoco tienen ambos nada en común. Soria ocultó lo de su familia en un paraíso fiscal y Almodóvar confirmó que tenía cuentas en Panamá. Soria acabó mal y ha repetido. El reproche político y social ha sido un escándalo. En cambio, y aquí hay otra diferencia, Almodóvar no ha sido ni trending topic en Twitter ni ha cambiado programaciones de radio, televisión o portadas. El batallón de rasgadores de vestiduras ha guardado silencio con Almodóvar. No hay reproche social, no pasa nada. A pesar de las cuentas en Panamá, la Academia de Cine le presenta a los Oscars con su película Julieta. Soria se equivocó de gremio y de todo lo demás.
Punto de cumplir 67 años este mes. Es lo más impresionante que yo, cada vez que lo veo en Sevilla lo he visto. Sí. Este año lo he visto en Madrid. Y cada vez está mejor.
Está muy bien. Está muy bien. Ha readaptado muy bien la banda de la E Street Band. Está joven. Es que con 67 años, si te cuidas, estás muy bien.
Como él. Como él.
Y tienes además la mente ágil para seguir componiendo y creando.
Pero él ha tenido que luchar contra la depresión, ¿eh?
Ah, sí.
Habla en sus, bueno, una especie de memorias de su lucha contra la depresión que la ha tenido, de la relación con su padre. O sea que, bueno, ahora está muy bien.
Sí, bueno, no todas las vidas son caminos de rosas,
claro,
¿verdad? Claro, hay, siempre hay escollos, meandros, vueltas que dar y sortear.
Pues ahora está de subidón y nosotros que nos alegramos mucho.
¿Por qué has elegido el Born to the USA?
Pues porque estabas tú aquí a mi lado tomándote el café y yo digo, quiero verle saltar.
Te diré que es hay canciones de Springsteen que yo creo que hacen saltar más. Lo que pasa es que esta es una canción que se interpreta bien en Estados Unidos, pero no se interpreta debidamente en el extranjero, especialmente el que no maneja el inglés, porque Born to the USA no dice lo que parece que quiere decir.
Nosotros lo interpretamos como lo interpretan en Estados Unidos,
eso,
¿no? ¿Te parece?
Me parece.
Ahora un poquito más de café, vamos. A las 7, Carlos Herrera con la actualidad de este jueves 8 de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE.